Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchelo los martes, miércoles y jueves a las 8 de la mañana en Juan de Acosta Estéreo 96.6 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Desde Juan de Acosta, Perla del Caribe, transmite 96.6 FM Juan de Acosta Estéreo, la emisora del pueblo.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
¿Qué tal, amigos de los 96.6 de la banda FM? Tengan todos muy buenos días a esta hora de la mañana en este jueves. Un saludo cordial a toda la gente que nos escucha en Juan de Acosta, en los diferentes sectores, en los municipios circunvecinos, en este programa que es auspiciado por el Ministerio del Interior, la Universidad Francisco José de Caldas, Universidad Distrital, y que hace parte de la programación de Juan de Acosta Estéreo los 96.6 los días martes, miércoles y jueves de cada semana. Bienvenidos hasta ahora, me acompaña Dago de Jesús Coronel en la parte técnica, el apoyo jurídico y periodístico de Alexis Ferrer, y nuestra invitada en el día de hoy es una conocedora del tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar es experiencias de desarrollo en las personas víctimas del desplazamiento y del conflicto en nuestro país, en Colombia. Antes de ir con nuestra invitada, saludo a Alex Ferrer con los buenos días, don Alex.
Muy buenos días a ustedes, don Manuel Alba y Olivar, en las perillas, en el control de Dago Jesús Coronel y Ávila. A mi izquierda, la hermosa y encantadora Melissa Borges. Don Manuel nos acompaña esta mañana, representante de la Alcaldía Municipal de Juan de Acosta, trabajando en la Secretaría del Interior por el Desarrollo y el Bienestar de Juan de Acosta. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, don Alex. Saludo a esta hora de la mañana a Melissa Borja, ella está adscrita a la Secretaría del Interior del municipio de Juan de Acosta y es la encargada de manejar el programa, es la que vive día a día las experiencias con las personas que son víctimas del desplazamiento y del conflicto en Colombia. Melissa, buenos días, mi querida doctora, y bienvenida.
Buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
Bien, gracias, un gusto tenerla por aquí. ¿Cómo le va a usted?
Bien, bien.
Ah, me alegra tenerla por aquí. Bienvenida, bienvenida. El secretario de gobierno del municipio es el doctor Carlos Higgin Villanueva. Es la persona encargada de dirigir estos programas y por parte del señor alcalde Abelardo Padilla ha sido encargada Melissa Borja Rocha en el municipio. Melissa, para hablar de este tema de experiencias de desarrollo en el tema de los desplazados por el tema del conflicto armado en Colombia, tenemos que iniciar por la parte de las leyes, las normas que protegen y que le garantizan el tema de los derechos a estas personas. ¿Cuáles son las leyes que protegen a estas personas y cuál es el objetivo de cada una?
Bueno, Manuel, en estos momentos en Colombia es la ley 1448 del 2011, es la que rige y es la que tiene el campo de aplicación en materia de víctima. Anteriormente se les llamaba desplazado, ahora se maneja
el término
población víctima del conflicto armado. ¿Por qué? Porque anteriormente únicamente se les acogía un hecho victimizante, que era el desplazamiento forzado, ahora no.
En estos momentos no. Es decir, Melissa, que no solamente es desplazado aquel don Alex que está, que tiene o que ha tenido problemas, don Alex, para entrar con usted en el tema, por las armas. Hay varias clases de desplazamiento, don Alex.
Así es, don Manuel. Muchas veces únicamente no es por el conflicto, sino por otras circunstancias que se dan del lugar de origen donde usted reside y que lo obligan a marcharse a otras tierras en Colombia. La cantidad de desplazados en Colombia está en 2.5 millones de colombianos internamente, don Manuel, radicados de su lugar de origen. El exterior está casi en 4.500.000 de colombianos en el exterior que desean regresar cuando este conflicto armado alguna vez termine en Colombia. Mi pregunta para Melissa: ¿cómo se maneja el problema y aquí en Juan de Acosta la clasificación, cuántas personas hay en los programas que están perteneciendo al tema de desplazados en Colombia, acá en Juan de Acosta?
En Juan de Acosta, o sea, tendríamos que empezar por organizaciones, familias y personas, Melissa.
Bueno, aquí en Juan de Acosta existen tres organizaciones. Únicamente una tiene utiliza su nombre, que es la organización La Esperanza. Las otras están representadas por tienen sus representantes legales. Uno de ellos se llama Carlos Ramos y la otra se llama Carmen Pérez. Esas tres organizaciones cuentan con una mesa de trabajo que está compuesta por 15 participantes en cada organización. Y las familias, yo tengo registrado aquí en el municipio de Juan de Acosta 64 familias que aproximan entre 610 personas.
610 personas, tres organizaciones, ¿y me decía cuántas familias?
64.
64 familias. Melissa, ¿cuáles son las entidades en el país, desde el plano nacional, regional y local, que cobijan a las personas en condición de discapacidad?
Inicialmente es la unidad de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, que es la que se encarga de dar aplicación a la ley 1448 del
2000. Esto a nivel nacional.
A nivel nacional. O sea, ellas a nivel departamental tienen sus delegados, las personas que trabajan en conjunto con ellos. Luego les siguen las entidades que les presentan sus ofertas, como son SENA, Defensoría del Pueblo, Personería, Bienestar Familiar,
entre otras.
El DPS, que es muy importante el DPS, porque el DPS es el que les da la clasificación o más bien el censo de cuántas personas en cada municipio se encuentran registradas.
Y a nivel local, ¿cómo se llama? Hay unos comités, ¿cierto?
Aquí a nivel municipal, en cada municipio del Atlántico y del país debe existir el Comité Territorial de Justicia Transicional, que es el encargado de escuchar las necesidades de la población
víctima. ¿Quiénes conforman este comité, Melissa?
Está en cabeza el alcalde municipal, el secretario técnico, que es el secretario de gobierno. Seguidamente está los secretarios de despacho, que serían en materia de educación, salud, planeación, el SENA, Defensoría del Pueblo, Ejército Nacional, comandante de la policía, personero.
Bueno, esa es la estructura del tema de las víctimas del desplazado del desplazamiento en Colombia. Melissa, en el tema de beneficios, hablemos de beneficios. ¿Qué beneficios reciben las personas desplazadas o que son víctimas del desplazamiento en Colombia?
Bueno, ellos tienen muchos beneficios, pero inicialmente lo que ellos en realidad esperan son sus ayudas humanitarias. En este caso sería el arriendo y una cuota aparte, que viene siendo la alimentación, que es de entregada por el Bienestar Familiar.
La parte del arriendo, ¿quién la entrega?
La unidad de víctima. Y la de la alimentación, el Bienestar. Anteriormente no era así. Anteriormente la unidad se encargaba de las dos, pero ahora el Bienestar da su parte y la unidad entrega la otra parte.
Don Alex, podríamos decir que a propósito de este conflicto, de los desplazados en Colombia, de las personas que son víctimas del desplazamiento, de los que viven esa experiencia, Alex, a manera de comentarios, podríamos decir que nuestro Estado ha tomado medidas sobre cada una de estas situaciones.
Es correcto, Manuel, y nos vamos a la ley 387 del 97, habla sobre el desplazado y la responsabilidad del Estado. Artículo primero, el desplazado, toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su inseguridad o libertad personal ha sido vulnerada o se encuentra directamente amenazada con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones. Don Manuel, la ley plantea un sinnúmero de aplicaciones como son el conflicto armado interno, los disturbios, tensión interior, violencia generalizada, violencia masiva de los derechos humanos, infracción de los derechos humanos internacionales en circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que pueden alterar la dastrificación en el orden público a nivel interno. Le cuento que hay un estudio de la Universidad de los Andes que reconoce el esfuerzo realizado por el Estado, pero dice que tiene unas políticas equivocadas e insuficientes, dice el Estado, para ayudar a la población desplazada, pero advierte que el apoyo es insuficiente y en muchos casos los programas están mal orientados. Señala que atender a los desplazados exclusivamente con políticas dirigidas a los pobres puede aumentar la vulnerabilidad de la población desarraigada e incrementar su riesgo de permanecer en condiciones de pobreza crónica. Don Manuel, se necesita que el Estado fije unas políticas claras. De hecho, se está llevando este tema también de los desplazados en las mesas que se están realizando de la paz en Cuba, y ha sido tema también de objeto de análisis tanto por el Estado como la insurgencia, y se ha tomado medidas y se han llevado a la mesa de trabajo unas propuestas, unas proposiciones por parte de los desplazados en Colombia.
Sobre estos dos temas, don Ale, podríamos decir entonces que el gobierno del doctor Ernesto Samper Pizano fue el primero que empezó a hablar y a ejecutar normas para proteger a las personas en condición de desplazamiento. Y lo otro que hay que decir sobre el estudio de medicina de la universidad, ¿cómo? Recuérdeme.
La Universidad de los Andes, la ley es del 97, don Manuel, en el año 98, recuerdo, comenzaron a hallar los primeros desplazados en Juan de Acosta durante un alcalde amigo.
Sí, en aquel tiempo, año 97. Dos apuntes importantísimos, esos que ha hecho, como recordé, don Alex Ferrer. Don Alex, en Juan de Acosta, en lo que concierne a Juan de Acosta, las personas que fueron o que son víctimas de desplazamiento encontraron en un lugar que queda a 5 minutos del municipio, en la vereda del Vaivén, encontraron una zona, allí se ubicaron, comenzaron a construir algunas casas con escasos elementos, y bueno, ahí se fueron ubicando, y de ahí se deriva que lo que nos comentaba la doctora Melissa, que ya hay 3 organizaciones, unas 60 familias, no digamos que todos están ubicados ahí, pero bueno, la base, la mayoría está en ese lugar, y de hecho colocaron un nombre muy llamativo, don Alex, Jorge Eliezer Gaitán se llama la urbanización.
Así es, como usted bien lo dice, bien lo nota, don Manuel. Estas organizaciones vienen trabajando organizadamente en Juan de Acosta. Le cuento que en el Atlántico los municipios que tienen mayor número de desplazados son Soledad, le sigue al lado Malambo en el área metropolitana, Sabana Larga. Juan de Acosta creo que está en los 5º o 6º puesto, Melissa me corregirá en el momento. Y le cuento, como yo lo notaba yo hace un instante o al inicio, 2.661.000 colombianos, el equivalente al 3.6% de la población del país y al 13.1% de la población rural, don Manuel, mi estimado oyente, Melissa, don Dago Jesús, son desplazados en Colombia, víctimas de la violencia y otras circunstancias del manejo interno del país de Colombia.
Doctora Melissa, estos beneficios que nos ha hablado usted en recursos, ¿cada cuánto lo reciben ellos y cuál es el proceso de la entrega?
Bueno, estos recursos ellos los deben de recibir cada 3 meses, pero eso depende de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que solicitar a la unidad. En este caso hay otro ente que es la UAO, donde ellos van y solicitan esa ayuda cada 3 meses. Esta ayuda puede llegarles el arriendo, puede llegarles primero el arriendo, como puede llegarles a la vez
el tema de alimentación. O sea, cada 3 meses reciben este apoyo.
depende de ellos en parte.
Ah, sí, 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 agilizan el proceso.
Sí, pero de igual forma es algo demorado porque a nivel nacional son tantas personas que están en la misma condición y que eso es una lista de espera. Tú tienes que ir esperando tu turno. Esos turnos dependen también de los bancos, del Banco Agrario en este caso, que es el que les...
Esos beneficios, doctora Melissa, se los giran al Banco Agrario, que es la entidad.
Banco Agrario, ellos manejan su código, una cuenta, a ellos mismos los llaman y les informan, ustedes tienen tanto consignados en el banco, o como las del bienestar que llegan a la alcaldía, yo las recibo, me encargo de ubicarlos, de informarles y que se acerquen al banco. Las que son de arriendo, más bien los llaman a ellos directamente y ellos se deben de acercar al banco con la copia de su cédula ampliada a reclamar. El giro dura más o menos unos 20 días en el banco consignado. Si pasada la fecha, porque eso es con una fecha estipulada, no lo reclaman, eso regresa nuevamente a Bogotá.
Don Manuel.
Dígame, Dales.
Bueno, hacer una pregunta a Melissa. En el evento que la persona esté radicada acá en Juan de Acosta, Melissa, registrada, necesita irse para otra parte del Atlántico, otra parte de Colombia. ¿Cómo es el proceso para esta persona cuando llega a otra parte?
Ellos deben acercarse a la ciudad o al lugar donde ellos se vuelvan a ubicar, donde vayan a hacer otra
y registrarse
vida, y registrarse allá a nivel nacional. En cada ciudad, en cada departamento hay una unidad de la UAO o de una entidad donde ellos hacen el mismo proceso. Tienen que volver a llevar sus declaraciones, sus documentos, incluyendo su núcleo familiar.
O sea,
dependiendo de ese núcleo familiar es que ellos reciben su ayuda.
O sea que, don Alex, para donde se va usted con sus corotos, allá tiene que registrarse. Melissa, una pregunta. ¿Cómo se adquiere en un municipio a donde llega la persona la calidad de desplazado o de víctima del conflicto?
Bueno, ellos primeramente tienen que acercarse a la personería y presentar su declaración. Si no hacen esto, están perdiendo su calidad de víctima, porque eso tiene que ser llegando al municipio y presentando su declaración, porque como pasan los años y ellos quieren presentar esa declaración, no va a tener la misma validez. Aunque puedan tener acceso a sus ayudas, no va a ser lo mismo. Entonces ellos lo que tienen que hacer es presentarse a la personería y allá les reciben su declaración. Luego, con esa declaración, el personero se encarga de enviarlo a la unidad y en el término de 45 días ellos reciben respuesta de si ya fueron incluidos en el sistema nacional. En este caso sería en un link del DPS donde ellos ingresan a nivel nacional, donde aparecen inscritos todas las personas que tienen la condición de víctima.
¿Es necesario, Melissa, que la persona traiga la certificación de la personería municipal donde residía anteriormente, donde se generó el conflicto, o el municipio donde ellos llegan asume esa responsabilidad, esa diligencia?
Se hace necesario que ellos presenten toda su documentación, porque muchas veces se presenta el doble desplazamiento o que reinciden en el desplazamiento, pues ellos pueden estar en un municipio y por alguna circunstancia les toca volver a vivir la misma situación. Entonces llegar a otro municipio sería volver a presentar la declaración, pero en muchos casos no pasa. Por ejemplo, los que viven aquí alrededor en el Atlántico no viven esa situación, porque aquí en el Atlántico nosotros no tenemos ese tipo de conflicto como se vive por allá.
Mire, don Ale, vale informarle a la comunidad que el director de la oficina, ¿cierto, Melissa? Es el doctor Alfredo Palencia Molina.
Es el director de la Unidad de Atención y Asistencia y de Reparación Integral a las Víctimas, y tiene un delegado que es el que asiste aquí, que se llama el señor Humberto Barceló.
Oiga, don Manuel, la inquietud, Melissa, ¿se han visto casos de pronto en Juan de Acosta, en Atlántico, de personas que sin ser desplazadas abusan de esta calidad?
Claro, aquí en Juan de Acosta se presentó un caso de una...
Oye,
que abusó de su condición de desplazada, y pues la misma entidad, la misma unidad se encarga de ubicarlos y de llevárselos.
Precisamente sobre ese tema, don Ale, hace algún día en el sur del Atlántico, no sé si usted escuchó, aquí dimos la noticia en el espacio de la mañana, sobre aparecieron, don Dago, gente que se coló buscando beneficio en el tema del sur del Atlántico, ¿eh, don Alex?
Y se colaron, don Manuel.
Y se colaron.
Más de 100 personas accedieron a programas de vivienda, a créditos, don Manuel, y a la entrega de unas reses que hizo en su momento el presidente Juan Manuel Santos. Yo recuerdo aquí que hace un par de meses también una señora vino acá, don Manuel.
Estuvo por aquí, por la estación radial también, sí. Claro. Y se tomaron las medidas por parte de las autoridades locales. Don Dago Coronel, vamos a una pausa a esta hora de la mañana y ya volvemos en este programa que tiene el auspicio del Ministerio del Interior y de la Universidad Francisco José de Caldas.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos a esta hora de la mañana en los 96.6 en este gran programa, un programa de línea social que se está transmitiendo aquí por los 96.6 los días martes, miércoles y jueves en este horario de 8 en punto a 8:30 de la mañana. El tema de hoy, las experiencias desde el punto de vista del desarrollo en las personas desplazadas víctimas del conflicto. Rematábamos ahorita, don Alex, antes de irnos a la pausa, con el temita este de que aparecen los avivatos, se puede decir, que andan, quieren colarse en los procesos, y por eso lo que nos explicaba la doctora Melissa ahorita de la mano dura que ponen las autoridades. Nos contaba don Dago Coronel también internamente una experiencia que también vivió acá en el municipio cuando estuvo al frente de la Secretaría General, y eso hace parte de la depuración. No deja de haber vivo por todas partes. Melissa, doctora, una pregunta.
Dígame.
¿Hasta cuándo se tiene la calidad de desplazado o de víctimas del conflicto? O sea, ¿cuál es el tiempo? ¿Cómo se pierde?
10 años. Ellos, después de 10 años de haber estado residiendo en un lugar específico, por decirlo así, pierden la calidad de desplazados, pero esto sucede porque ellos van a adquirir el derecho a su proceso de indemnización, donde el Estado los indemniza por todas las situaciones por las que ellos pasaron. Pero ¿qué sucede? Que la ley 1448 inicial estipuló que ellos, cuando empezaran ese proceso de indemnización, no iban a tener acceso a sus ayudas humanitarias. Entonces, la misma unidad con la ley crearon lo que se llama el PARI, que viene siendo Plan de Asistencia, Atención y Reparación Integral a la Víctima. ¿Qué es el PARI? Es un plan donde ellos vienen a incluirse nuevamente en el sistema. Es como actualización de datos para que ellos sigan accediendo a sus ayudas humanitarias durante ese proceso de indemnización, independientemente del tiempo que el proceso vaya a durar, ellos seguirán accediendo a sus ayudas humanitarias. Eso fue lo que la unidad del viernes pasado realizó en el rancho de Clau.
¿Tuvieron una actividad, cierto?
Sí, una jornada.
¿Cuál fue el fin de esta jornada?
O incluirlos, actualizarles sus datos para que ellos no tuvieran que transportarse hasta la ciudad de Barranquilla para realizar eso, porque por lo general esa unidad, la UAU, eso se llena. Y es difícil de que atiendan masivamente un grupo. En este caso, las familias de Juan de Acosta, para poder trasladarse hasta allá todas, es imposible.
¿Nos tiene el datico de cuántos asistieron el pasado viernes?
Asistieron 63 familias, o sea, representantes de cada familia, cabezas de hogar. Cada uno llevaba sus datos, su información, registro civil, copias de sus cédulas, de los que hacen parte de su núcleo familiar. Vinieron las ofertas que fueron SENA, DPS, Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, los representantes de la unidad, el que hace parte de la participación de la política pública, que es el que los dirige, la doctora Nancy Olascuague, que es la que está dirigiendo el proceso del plan del PARI.
Doctora Melissa, fue un éxito la jornada, ¿cierto?
Claro, la doctora Nancy pues nos felicitó pues a la alcaldía, porque es uno de los pocos municipios que han asistido masivamente a los desplazados, que fue una buena organización en cuanto a lo que ellos esperaban, que era que asistieran, que fuera una jornada donde ellos fuera provechosa para ellos.
Oiga, Melissa, los niños, en cuanto al tema de los beneficios que se generan, todos están asistiendo al colegio, todos hacen parte del programa de familia, de Más Familias en Acción. O sea, el municipio, en representación del Estado, en lo que concierne a lo local, ustedes están vigilando constantemente eso y se llevan los procesos.
Claro que sí, ellos tienen un beneficio en cuanto al Plan de Familias en Acción. Ellos tienen el acceso inmediato, sin necesidad de que, por ejemplo, asistan a... Claro que tienen que esperar la cobertura, sí, pero ellos pueden llevar sus documentos en cualquier momento y apenas se abra la cobertura, ellos van a
ingresan.
Tener el acceso inmediato, sí.
Oiga, sí.
Don Manuel,
dígame, vale.
Una pregunta para Melissa. En el tema de ingresos, ¿el municipio en esto, Melissa, percibe más ingresos o son los mismos ingresos a nivel nacional? ¿De sus recursos propios el municipio atiende a esta comunidad de desplazados o viene un rubro especial de parte del gobierno central?
Pues el presupuesto en cuestión de desplazados es de 25 millones.
¿Para este año?
Tiene que ser ejecutado 2013-2014. Ese rubro cambió con la nueva administración. Eso depende de los ingresos.
Depende de los ingresos del municipio.
De los ingresos del municipio.
Oiga, don Ale, a propósito de lo que nos comentaba ahorita Melissa sobre la pérdida de la calidad para el tema de la indemnización. Oiga, si hace un buen proceso, una persona en condición de desplazamiento puede organizar su vida, don Ale, después de los 10 años.
Así es, don Manuel, son beneficios que da el Estado y ojalá se han cumplido como políticas sociales del gobierno central y se vea reflejado en las regiones y en los municipios de Colombia, que es lo que se quiere en la reparación de víctimas. En Colombia el desplazamiento forzado está mal contado, Manuel, en el primer lugar, porque es limitado, pretende recoger una sola cifra. Por más dígitos que tengan todos los seres humanos que continúan viviendo en carne propia el desarraigo y el despojo o abandono forzado de sus tierras en medio de la indiferencia de gran parte de la sociedad, Manuel. Yo diría que nosotros somos indolentes ante los desplazados. Usted cuando dicen desplazados, mucha gente se aparta a un ladito porque parece que si tuviera alguna enfermedad.
Sobre eso, usted sabe que los índices, según las encuestas de las empresas, Colombia es un municipio con mucha inequidad social. Colombia es un país con mucha inequidad y mucha desigualdad, don Ale.
Así es, don Manuel, cuando usted le dicen desplazado, la gente tiene miedo. Usted le dice que la persona va a pedirle trabajo y le dice que usted es desplazado, usted piensa enseguida en lo malo. Usted dice, usted es desplazado, pero de la maldad.
Don Ale, muchas gracias por estar aquí.
A usted, don Manuel.
Excelente su participación en el tema, el abogado Alexis Ferrer. Y le doy las gracias a la doctora Melisa Borja, que es la persona encargada del tema en el municipio de Juan de Acosta. Doctora Melisa, muchas gracias y esperamos que siga trabajando por los desplazados en el municipio de Juan de Acosta y que su vocación social sea siempre la misma. ¿Yo?
Gracias, Manuel, por la invitación y a la orden cuando necesites.
Bueno, muchas gracias a la doctora Melisa Borja, nuestra invitada en la mañana de hoy en el panel con el doctor Ale Ferrer. Manuel Al Bolívar, le hemos presentado este su programa Voces y Regiones. A esta hora de la mañana llegamos al final. El próximo martes vendremos con otro programa. Nos acompañó Dago de Jesús Coronel en la parte técnica. Que tenga feliz día.
Para gozar en Juan de Acosta, quiero vivir con sus mujeres.